Hoy, en El Enganche, Italia, el calcio fantástico.
La dificultad para competir a finales de los años 70 obligó al fútbol italiano a tomar medidas. Por ello, a inicios de los 80, se abrió una mínima puerta a la llegada de futbolistas extranjeros, hasta entonces no permitidos. Los clubes iniciaron la búsqueda con dudas, pero al término de la década, ya con permiso para fichar a varios futbolistas del exterior, desencadenó una liga sin igual que permitió a Italia ser el centro de atención mundial justo antes de organizar su Mundial en 1990.
Colpo di testa, Vialli, tiro e gol, gol di Schillaci ancora.
El fútbol italiano mostraba su espléndido estado de salud con una inigualable cartera de futbolistas que catapultaban a todos sus equipos. Desde los geniales Van Basten, Gullit o Rijkaard en el Milan de Sacchi, del que ya hablamos en uno de nuestros programas, a la Juventus de Platini o Boniek, pasando por el Nápoles de Bertoni y Maradona, e incluso futbolistas mayúsculos como Rummenigge en el Inter, Falcao en la Roma, Sócrates en Fiorentina o Zico en el Udinese.
Il secondo gol arriva sul finire del primo tempo. Ancelotti lancia Gullit, Reni che liscia clamorosamente il pallone e Rud batte l'ex collega Giovanni Galli con un piattone.
Los italianos recuperaron la capacidad competitiva en Europa al llegar a numerosas finales de cualquier competición continental y sobre todo impulsaron hasta tal élite su calcio que la Serie A fue durante todos aquellos años el campeonato liguero donde jugaban las grandes estrellas del fútbol mundial, siendo así la envidia de España, Inglaterra o Alemania, que no podían competir con la explosión italiana. Aquellos años encontraron continuidad en grandes proyectos formados por Milan, Juventus, Sampdoria o Inter, que facilitaron la capacidad competitiva de la propia selección italiana, que nunca dejó de estar entre las mejores del planeta gracias a una estela mágica que se perpetuaba desde los años 80. Y hoy, cuando el fútbol italiano atraviesa problemas de identidad, lucha por recuperar sus estrellas y pelea por no decaer competitivamente, este podcast sirve para que hagamos memoria entre todos. Queremos que desempolves tus viejos álbumes de cromos de aquellos años, que recuerdes nombres que fueron populares y que aún hoy permanecen en nuestra memoria, en la del fútbol italiano, que también es el de todos. Y porque sabemos que aún recuerdas nombres, goles y momentos, sabemos que estás aquí, porque si no fuera así, no estarías escuchando ahora mismo y siempre El Enganche. Y te damos las gracias como siempre, cada lunes desde iVoox, desde iTunes, desde Spreaker, desde la web o la app de Spain Media Radio y en las redes sociales @elenganche. Las gracias te las damos un servidor, Fran Izuzquiza y José David López. ¿Qué tal?
Muy buenas, Fran. Saludos a todos los enganchados. Una semana más. Creo que aquellos que tengan en buena estima el fútbol italiano van a tener muchas ganas de escuchar nuestro programa de hoy, porque recordar seguramente la mejor época de un fútbol que hizo cambiar para siempre todo lo que después pasaría. El fútbol que abrió las puertas a los extranjeros, que permitió la llegada de Maradona, por ejemplo, la llegada de grandes jugadores que quizá nunca hubiesen llegado a Europa de no ser por esta explosión del fútbol italiano. Hablo de Zico, hablo de Sócrates, hablo de un montón de jugadores que llegaron a estar en la mejor liga italiana, la que fue capaz de generar después el Milan de Sacchi, del cual ya hemos hablado aquí en El Enganche, el Inter de los alemanes, ese Milan, como digo, de los holandeses, un montón de argentinos, brasileños, en fin, una mezcla inquietantemente atractiva para la época y que permitió al fútbol italiano ser ese campeonato que todos teníamos en gran estima. Nos pilla algunos con los recuerdos, con la añoranza de aquellos años, y de verdad que el primer amor hacia el fútbol italiano nació en gran parte por culpa de lo que hoy vamos a hablar, algo que permitió el calcio fantástico. Así que sin más, vamos con ello. Y aquellos que lo vivimos siendo muy niños o incluso sin haber nacido y además desde el extranjero, pues recordamos con nostalgia y cariño extremo aquellos años 80 y 90 en el fútbol italiano. Imaginemos la huella que se implantaría en el corazón de todos los que crecieron rodeados de un fútbol mágico, de los mejores futbolistas de la época y de una sensación de exitismo que hoy, en gran parte, parece haberles abandonado, lo que despierta, si cabe, más añoranza. Hoy, comenta muchos de los partidos de Serie A para España a través de Bein Sport, pero seguro que la mente le traslada con facilidad a aquella época. Hablamos con Andrea De Pauli. ¿Cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, hola a todos. Muy bien, gracias.
Supongo, Andy, que cuando uno es niño y cada fin de semana tiene en sus estadios y en la tele a los mejores futbolistas del planeta y aquellos que marcan la pauta internacional, pues uno se enamora antes del fútbol, y supongo que es lo que sucedió a muchos de vosotros que erais chicos en aquellos 80 y 90, los italianos, ¿verdad?
Sí, sí, no cabe duda. Es verdad que la oferta televisiva no era lo de hoy, sí. Entonces había que esperar un poquito para ver las jugadas, ¿no? Entonces había un primer programa alrededor de las 6:30, que era el mítico 90º minuto, y luego me acuerdo que en el canal nacional Rai 2 enseñaban la segunda parte del partido más importante de la jornada. Y me acuerdo, por ejemplo, un gol fantástico de Roberto Baggio y otro de Díaz con la Fiorentina contra el Milan en estos mágicos años 80.
Vaya, recuerdo, simplemente con los que has citado ya nos pones en antecedentes. Precisamente antecedentes, hay que contextualizar un poco para conocer ese cambio en la mentalidad del fútbol italiano a base de permitir que se ficharan futbolistas extranjeros a partir de los 80 y luego 90. ¿Qué había pasado antes, Andy, para que se tomara esa medida?
Bueno, el grande fútbol italiano de los años 80 empieza con un desastre. El Mundial inglés del 1966, perdemos contra la Corea del Norte. Todo el mundo se acuerda del gol del dentista, sí. Park Do-hik, que al final dentista no era, pero bueno, en el mito entró esto, que de hecho contribuyó a la eliminación de Italia. Entonces se cerró el mercado de los extranjeros. Se sellaron las fronteras, los extranjeros que ya estaban en Italia podían quedarse hasta el final de su trayectoria. El último que se quedó creo que fue Sergio Clerici, que era un brasileño que acabó en el 78-79. En el 80 se decide finalmente que se pueden abrir otra vez las fronteras y llegan 11 nuevos extranjeros, y mientras, entre el 66 y el 80, según mi opinión, nace una de las mejor generación de jugadores italianos, que al final destacó en el 78 en Argentina con un fútbol divertidísimo y acabó ganando en el 82, ¿no? Un poco como hizo España en 2006 y luego acabó ganando en 2010. Entonces se crea esta generación de jugadores, la mayoría de los cuales juegan en la Juventus. Todo el mundo se acuerda de Scirea, Gentile, Cabrini, Tardelli, Rossi y compañía. Y nada, insertando luego grandes extranjeros, nacen grandes plantillas. Me acuerdo que el primer año, en el 80, llegó Juari, por ejemplo, al Avellino, porque era divertido porque llegaban jugadores en equipos raros.
Sí.
Bertoni alla Fiorentina, Proasca all'Inter, che fu algo storico, l'Inter ganerà lo scudetto, Bredi alla Juventus, Kroll al Napoli. Entonces estos fueron un poco los primeros, sin olvidarse, por cierto, de Falcao alla Roma, que se convertiría en el octavo rey de la ciudad.
¿Existía alguna sensación de reticencia hacia lo foráneo, hacia ideas del exterior y demás, por lo que se decidió abrir ese mercado? Porque te lo pregunto, Andrea, porque en los primeros años les costó a los equipos como acertar o atreverse a hacer esos fichajes. No hubo tantos.
Bueno, era complicado volver también porque había que enseñar a estos extranjeros que Italia podía ser un mercado interesante. Como estaba cerrado desde hace 14 años, la gente ni se lo planeaba. No, creo, sospecha hacia el extranjero, no. Me acuerdo que fueron también los años donde volvían los grandes conciertos rock en Italia después de años sin nada. Todo el mundo se acuerda en los años 80 un mítico concierto de los Pink Floyd en Venecia, que todavía ha quedado mítico. Entonces, no. Primer año podía llegar tan solo uno extranjero, luego se modificó un poco la norma, llegaron los dos extranjeros, y hubo también situaciones raras, ¿no? Donde, por ejemplo, el Milan tuvo que esperar para poner al tercer holandés, porque Rijkaard fue el primer tercer extranjero del Milan, por ejemplo, alcanzando a Gullit y Van Basten.
¿Qué fichaje, Andrea, es el que verdaderamente está en el recuerdo de los italianos, como el que sí que hizo notar ese cambio con futbolistas extranjeros? ¿Quizá Maradona o hubo algún otro que marca la pauta, digamos?
No, diría Maradona. Maradona fue algo mitológico, sobre todo porque llegó en su mejor momento desde un grande equipo. Era complicado que llegase gente de super equipo, entonces fue un poco un punto de inflexión. Además, llega Jena, el San Paolo, el día de la presentación, dando toque en el medio del campo. Sí. Una ciudad se despierta, además había también una simbología, el norte contra el sur, que acaba triunfando, el sur, entre comillas, más humilde, pobre, que gana los todos poderosos empresarios del norte, porque al final el secreto es tan solo uno, que gana el fútbol donde hay más dinero. Entonces, en Italia en aquellos años había empresarios, la Fiat de Agnelli, había el Inter de Pellegrini, que hay una curiosísima anécdota, porque este presidente Pellegrini dell'Inter se occupava di... tenía una empresa que daba la comida a las varias empresas del norte, entonces grande distribución, daba curiosamente también la comida a los obreros de la Fiat, y cuando Agnelli, presidente de la Fiat, se entera que Pellegrini se había convertido en presidente dell'Inter, dice: ah, mira, nuestro cocinero se convierte en presidente dell'Inter. Fue bastante divertido, ¿no? De todas formas, Maradona seguramente inaugura este cambio, esta percepción del cambio, y luego llegarán otros jugadores que será curiosísimo verles en equipos pequeñitos. Sí. En mi caso, llamó la atención Zico, que era como fichar a Neymar hoy, y posiblemente algo más para el Udinese, sí, que sería algo imposible. Y no sé, llegan de todo, Francescoli, fantástico jugador que juega en el Cagliari, Futre en la Reggiana, Agi en el Brescia. Entonces, fue divertido ver esta distribución de crack internacionales en equipos también humildes. Entonces, por eso la liga era tan divertida.
Sí, te iba a preguntar justo por fichajes curiosos. Yo tengo aquí apuntado el de Brigel por el Hellas Verona, que al final ganó la Serie A en aquel año mítico.
El verdadero crack para mí de este equipo al final es Elker Larsen, que no todo el mundo se acuerda, pero era la pareja de un jovencísimo Mickey Laudrup, en la Danish Dynamite, que sobre todo llamó la atención para mí más que en la Eurocopa que gana en el 92, en la Eurocopa francesa, porque era un equipo divertidísimo, dinámico, marcaba un montón de goles, unía ingenuidad a genialidad absoluta, y ver a este Mickey Laudrup de 20 años haciendo magia era algo impresionante, con este Elker que era un delantero muy raro, muy trabajador, muy fuerte, muy determinado, que acababa siempre marcando. Entonces, en Italia se recuerda esto histórico, Scudetto del Verona, que para dar un poco la idea de la dimensión fue un poco como el del Leicester últimamente en la Premier, con este entrenador mítico Bagnoli. Y todo el mundo se acuerda que aquel año hubo sorteo arbitral completamente libre. Entonces esto alimentó luego todas las polémicas siguientes, diciendo, bueno, los anteriores estaban decididos, los siguientes también, mira, cuando hay sorteo abierto puede ganar cualquiera.
Algún día hablaremos en el enganche de ese Las Verona campeón. Te comento una cosa, llega Falcao a la Roma, llega Zico al Udinese, llega Sócrates nada menos a la Fiorentina. Sabiendo cómo la cultura del fútbol sudamericano en esa etapa, sobre todo porque anteriormente, por ejemplo, habíamos visto a Pelé o Garrincha, que jamás jugaron lejos de su país, ¿puedes decir que esta normativa que generó que muchos brasileños sudamericanos acabaran en Italia, pues digamos que a partir de ahí fue el detonante que hizo que empezaran a llegar a Europa, ¿no?
Sí, 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 era un sitio de moda para los brasileños, hubo también Toninho Cerezo, que jugó en la Roma, en la Sampdoria, Leo Junior, que era un jugador fantástico del Flamengo, que jugó en el Torino y luego en el Pescara. Era una época bonita también para los brasileños, porque unían esta calidad que tenían ellos con un poco de pragmatismo italiano y se convirtió en una buenísima generación. Para mí, el Brasil del 82 posiblemente es el mejor Brasil de la historia, si hubiese tenido un portero, un delantero centro. Lamentablemente se lesionó Careca, que tenía que ser el titular, luego habría ganado un Scudetto con Maradona y una Copa de la UEFA. Pero para mí a nivel de centrocampo con estos, ¿no?, que has citado, Falcao, Cerezo, Sócrates, Zico, Eder, era un equipazo, la verdad, no hay ninguna duda. Ahora lamentablemente los brasileños de talento con 25-26 años se van o a Ucrania o a China. Sí. Creo que también esto afecta un poco su completamente de la maduración, ¿no?
Llegaron después Gulli, Van Basten, Rijkaard al Milan y más jugadores, por ejemplo los alemanes al Inter. ¿Es posible imaginar un fútbol italiano tan exitoso en aquellos años sin esa decisión al final, sin abrir las puertas a los extranjeros? Porque claro, el Milan de Sacchi, por ejemplo, nunca hubiera existido.
Sí, pero hay que decir también que el Milan de Sacchi tenía tan solo dos extranjeros al principio cuando gana la primera Champions y luego tres. Entonces, la mayoría de gente era italiana. Para mí el secreto era un poco esto, tener una identidad clara, gente de la cantera, porque además los Baresi, Filippo Galli, Costa Curta, Maldini y compañía eran canteranos.
Sí.
Entonces creo que esto ayudaba, fue una buena mezcla, una época histórica donde se cruza esto de fichar a extranjeros de verdad buenos, nada que ver con lo que está pasando ahora, porque hay unos cuantos equipos, a empezar de mi Udinese, que por ejemplo tiene contratados a 90 extranjeros,
sí,
fichados en ligas raras. Si te funciona 5, ya es una buenísima inversión, porque luego los vas a vender.
Tal cual.
Creo que el ejemplo más emblemático es lo de Alexis Sánchez, ¿no? Que llega para nada y se va como un supercrack. Uh-huh. Entonces, no, con poca libertad tenía que fichar bien, y entonces los que venían eran, eran mejores.
Sí.
Pero creo que estos 14 años donde no hay extranjeros ayudó mucho a Italia, además, porque mejoró el nivel de los italianos, y no es casualidad si acabamos ganando un mundial con mucho mérito.
La última, Andy, justamente en esto que estábamos diciendo, ahora mismo hay muchos italianos, más que nunca, en la liga italiana. Casi podríamos decir que en caso de haber debate sería para todo lo contrario, sería para volver a reducir los futbolistas extranjeros en las plantillas para facilitar el despegue de la selección, ¿no?
Sí, te diré, a mí me gustaría más un campeonato con equipos con una base local importante. Está claro que hay normativas europeas de trabajo público que te impone algunas cosas. La única solución sería encontrar un acuerdo privado, entre comillas, entre los varios clubes, para que se haya un mínimo número superior a lo que ya han pactado. Para mí, si hay una plantilla de 25, o si tienes 15 italianos, no estaría mal. Uh-huh. Es que es antieconómico al final.
Sí.
Pero es un debate largo, sí, que hay que hacer, sobre todo ahora que se habla también de los equipos B, se luchó años y al final tan solo la Juve hace el equipo B. Hay un problema enorme de cantera, porque cuando llegan a la primavera, 21, 22 años, luego muchos de estos jugadores se pierden totalmente. Uh-huh. De esta forma habría una manera también de permitir un desarrollo más natural y largo de todas las trayectorias de estos jóvenes.
Pues habla de desarrollo, ojalá el fútbol italiano consiga volver a desarrollar esa cantera que tanto buen rédito le ha dado, y sobre todo, sea con extranjeros o no, a ver si otra vez la Serie A, que creo que poco a poco lo está consiguiendo, pues llega a ser otra vez un torneo tan exitoso y que atraiga a los mejores del planeta. Ha sido un placer comentarlo con Andrea De Pauli, le escucho cada fin de semana en los partidos de Beansport, está en un montón de medios, le podéis seguir en redes sociales y siempre va a dejar pildoritas muy importantes sobre el fútbol italiano. Un placer haberte tenido en el enganche, Andy. Un saludo.
Placer mío. Hasta la próxima. Un abrazo.
Aquellos años mágicos del fútbol italiano donde todos los clubes abrieron las puertas a futbolistas extranjeros y a nuevos conceptos para mejorar su competitividad global, vincularon este fútbol a ciertos nombres que fueron protagonistas de una etapa inolvidable para los aficionados, y además queremos saber también para los propios futbolistas que lo propiciaron, si fue así o no. Y para preguntárselo tenemos con nosotros nada menos que a un campeón del mundo de 1978, Daniel Bertoni. ¿Cómo estás? Bienvenido al enganche.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día.
Todo bien.
Discúlpame, estoy medio afónico.
Bueno, nada. Bueno, entonces te forzaremos poco. Lo que sí queremos saber, ya que estamos analizando y profundizando este programa desde varios enfoques, lo que fue el calcio en los 80-90 a raíz de la decisión de permitir fichar a futbolistas extranjeros, y dado que tú fuiste uno de los pioneros de verdad, porque apareciste nada más abrirse el cupo en la Serie A después de haber triunfado en Independiente, estabas en el Sevilla, donde había sido ya el fichaje más caro de la historia del club, pero te reclama Italia. Así que vamos a comenzar por el principio de la historia. ¿Cómo te llega la posibilidad, Daniel, de ir a Italia, y en qué situación te encontrabas?
Yo estaba en el Sevilla, estaba muy bien. Verdaderamente, el Sevilla me pasé 2 años maravillosos. Y bueno, no era un equipo para poder luchar campeonatos. ni copas UEFA, pero la Fiorentina había venido a buscar a Mario Kempes, me acuerdo perfectamente, y bueno, no llegaron a acuerdo y fueron sobre mí, que fui el primer extranjero en abrir la frontera en Italia, porque Italia era, hacía mucho tiempo que tenía cerradas sus fronteras, y se decidió abrir justamente en el año 80. Yo jugué 78, 79, 79, 80 en el Sevilla, y después me fui a Italia. Después entraron grandes jugadores como Falcao a la Roma, Liam Brady a la Juve, Rudy Kroll al Napoli, al Inter Proasca, y después no, ahora no me acuerdo otros jugadores que han entrado. Era un extranjero por equipo y teníamos que acostumbrarnos al catenacho, que era su fuerte en aquella época del fútbol italiano.
Por eso era tan importante tener a Daniel Bertoni hoy con nosotros, porque fue el que abrió esta nueva etapa dentro del fútbol italiano. Llegas a la Fiorentina, Florencia. Fiorentina siempre había sido un equipo competitivo, pero es verdad que necesitaba aires nuevos. ¿Qué bienvenida tienes, Daniel, a Florencia? ¿Sentías esa presión externa quizá por ser el primer extranjero, un centro de atención principal, Daniel?
Sí, la presión la sentí también desde el primer día que empecé a jugar al fútbol, una presión hermosa porque hacía lo que me gustaba, ganaba un buen dinero y verdaderamente esa presión ojalá la tuvieran todos, o sea, hasta el obrero, ¿no? O hasta la persona que trabaja particularmente. Para mí era lindo jugar al fútbol, me acostumbré, tuve muy buenos compañeros, hice amistad con Antonioni, con varios jugadores de la Fiorentina, y verdaderamente fui entrando de a poquito, y fui también el primer extranjero en marcar un gol después de abrir las fronteras, contra el Catanzaro, que empatamos, íbamos ganando 1-0 con un tiro libre mío, y después nos empataron durante el partido. Íbamos puntero en ese momento, y seguíamos puntero igual, ¿me entendés? Pero un fútbol difícil, un fútbol que toda la vida se dedicó a defenderse y a buscar los momentos para poder definir partidos. A veces por ahí merecía ganarlo y un contragolpe, una pelota parada, una equivocación, perdías un partido.
Daniel, precisamente por ser extranjero, digamos que te llamaba la atención que el fútbol italiano aspirara a levantarse en base a estos jugadores extranjeros, es decir, que ellos sabían que tenían un buen fútbol, pero abrieron el cupo para que llegaran los de fuera. ¿Eso te hacía sentir ese centro de atención, esa quizá motivación nueva por llegar a un fútbol que estaba explorando con los extranjeros?
Sí, la motivación era distinta, era un entusiasmo muy grande para... Yo hablo en lo personal, ¿no? Sí, sí. No hablo por los otros extranjeros, pero llegaron a algunos equipos extranjeros de gran categoría, como te nombré anteriormente. Creo que el fútbol italiano quiso dejar de tener cerrada la frontera, abrirla, mejorarlo futbolísticamente, y fue así. Fue así que después empezaron a entrar otros jugadores. Yo, los 4 años que estuve en la Fiorentina, siempre luchamos por algo importante. Y el segundo año que estuve, formaron alrededor mío, aparte de Antonioni, que era la gran figura, el ídolo de Florencia, formaron un equipo competitivo y perdimos el campeonato en la última fecha contra una Juventus que era casi toda la selección de Italia.
Sí, con esa rivalidad tan buena entre Juventus y Fiorentina, digamos que tiene uno de sus puntos clave en este partido que recuerdas. Ficharon después en Florencia también a compatriota tuyo, como era Daniel Passarella, también campeón del mundo, evidentemente, quien levantó esa Copa del 78 contigo, amigo, evidentemente. ¿Por qué crees, Daniel, algo que se dio muy curioso? ¿Por qué crees que en aquellos años los clubes fichaban ya no solo extranjeros, sino además, en muchos casos, fichaban los del mismo país? Es decir, a ti te llevaron a Florencia y decidieron coger a Passarella también. Es decir, ¿por qué crees que sucedía esto de llevar no solo un extranjero, sino, venga, argentino, pero además dos?
No, lo que pasa es que terminado el campeonato que perdimos, yo tenía muy buena relación con el Conde Pontelo, que era el presidente y el dueño de la Fiorentina, y le dije, Conde, para ganar un torneo, un campeonato, tenemos que se abría para otro extranjero, y me preguntaron, y yo le dije Pasarela, un hombre ganador, un hombre con personalidad, un hombre que fue uno de los goleadores históricos en Argentina, que llegó a los 99 goles en su carrera, que hacía goles en la selección de tiro libre, de penal, de cabeza, era un jugador ganador. Y entonces fui y le dije, si va a comprar un extranjero, compra a Daniel Pasarela. Y así fue como llegó Daniel, y llegaron a lo largo de la historia, abrimos, digamos, la frontera para todos los argentinos en la Fiorentina, y hoy mismo tiene dos argentinos, Pesela y Simeone. Después vino Batistuta, que dio el, digamos, le dio otra categoría también muy alta al equipo. Creo que la Fiorentina siempre ha tenido a Argentina y le han respondido, y le han rendido.
Y hablando de proyectos y de compatriotas tuyos, después te llega un cambio importante, que es ir nada más y nada menos que al Napoli con Diego Armando Maradona. ¿Esto es un proyecto pensado en común, el ficharos a ambos para que juntos pudierais subir el nivel del equipo y para que además tú pudieras ayudar a Diego a integrarse en el fútbol italiano?
Sí, yo le ayudé mucho a Maradona en ese sentido, no solamente en la cancha, sino afuera. Yo hice el primer año 11 goles, que llegué a Napoli, él hizo 14, y después en las Copa Italia, en partidos amistosos, hicimos más de 30 goles entre los dos, y fue importante para el Napoli, pero no fue un equipo competitivo para poder ganar un campeonato. Se fue armando el equipo, y después fueron digamos, trayendo también jugadores italianos importantes.
Daniel, ¿crees que esa medida de los extranjeros, un poco analizando en global lo que sucedía en ese momento en la Serie A, fue clave para que surgieran equipos, por ejemplo, como el Milan de Sacchi unos años después, o esa Juventus de Platini Boniek, aquel Inter de los alemanes? ¿Hubiera sido posible levantar el fútbol italiano como fue, hacer tan competitivo, si no hubieran llegado los extranjeros?
No, si no hubieran llegado los extranjeros, con todo el respeto, que le dieron un cambio de calidad y de cualidad al, digamos, al calcio. Yo creo que por ahí podían haber ganado cosas, pero no venían ganando cosas. Los alemanes, los ingleses, los españoles le habían dado a la Copa de Campeones, digamos, una marca registrada, porque casi siempre llegaban equipos importantes como Real Madrid en aquella época, después el Atlético Madrid también, el Barcelona también, pero los alemanes con el Bayern, con el Hamburgo, aparecieron. Sí. Era una Copa de Campeones distinta, y bueno, Italia necesitaba un retoque, y llegaban no tantos extranjeros como llegan ahora al fútbol italiano o al fútbol español, y a veces le da un salto de calidad a cada club, pero después también le puede dar una mediocridad, porque a la selección. Sí. Ustedes, en cambio, fue al revés. Le dieron mucha importancia, trabajaron mucho en los sectores juveniles, hicieron un trabajo especial a futuro con la selección, y así obtuvieron un título del mundo. Y obtuvieron títulos de Europa y sacaron jugadores extraordinarios españoles. Nosotros, cuando éramos dos extranjeros en la Fiorentina, o después vinieron tres, le fuimos dando un salto de calidad al fútbol italiano, pero con el tiempo creo que a la selección la perjudicó italiana, porque la benefició en los primeros tiempos cuando éramos tres extranjeros, podíamos llegar a cuatro, le dio una clase distinta, y eso le hacía bien al fútbol italiano. Pero cuando empezaron a venir un montón, la última vez que ganaron un mundial, en el 2006.
Sí. Cambiando las tornas, la pregunta, el punto de vista, vamos a hablar de vosotros, los futbolistas sudamericanos, que hoy sí tienen la posibilidad, como has comentado antes, de saltar a una liga como la italiana. Pero tú fuiste el primero, Daniel, y tú fuiste la clave que luego abrió que otros muchos compañeros de continente, por decirlo de alguna manera, dieran el salto, como Zico, como Sócrates, todos los argentinos que hemos mencionado. ¿Tu llegada fue clave para todo este desarrollo y para que hoy ocurra el hecho de que un futbolista sudamericano pueda pensar en jugar en Italia y concretamente, perdón, en Europa y concretamente en Italia?
Sí, en Italia y en toda Europa y en todas partes del mundo. Siempre hay un argentino, un brasilero, un uruguayo en todas las ligas importantes del mundo y en ligas menores que quieren progresar, en la liga de Estados Unidos, en la liga china, en Japón, y después en las grandes ligas como la española, que hoy, quieras o no quieras, por ahí es un campeonato donde dominan tres equipos, más dos que son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético Madrid, y hoy el Sevilla y el Valencia, que también en este momento no está en un gran momento, pero creo que el fútbol, a través de que nosotros hemos llegado desde Sudamérica, el jugador sudamericano tiene carácter, se va habituando rápidamente al fútbol, a sus compañeros, digamos, le da un salto de calidad por su fútbol, y si no, fíjate lo que es Messi, lo que son otros jugadores que le han dado a los campeonatos una importancia muy importante, ¿no?
Pues hoy los futbolistas sudamericanos, y si queremos ser un poquito más selectivos, los argentinos pueden estar por todo el mundo, y sobre todo muchos de ellos en Italia, o por lo menos ven el objetivo de jugar en Europa un día, porque hubo un momento en el que muchos, sobre todo el primero de todos, Daniel Bertoni, fue quien dio el salto aprovechando esa nueva permisividad para extranjeros en la Liga Italiana en la Serie A. Era un placer tenerle
hoy
aquí.
Era distinto, era muy difícil. Sí. Era muy difícil llegar de Sudamérica a Europa. Los ingleses pedían un 75% de partidos internacionales con nuestras selecciones. Uh-huh. En España eran dos extranjeros por equipo. Y en Italia cuando se abrió era uno, y hoy vos fíjate que en Inglaterra hay muchos argentinos, técnicos también, sí. Se han abierto las puertas para los técnicos argentinos, quiere decir que tanto el técnico como los jugadores se fueron habituando a ser importante en todas las ligas europeas. Creo que si el jugador argentino, no solamente el uruguayo, que tiene menos habitantes, pero tiene muy buenos jugadores, sí. Y saca muy buenos jugadores para su selección y para los equipos del viejo continente, como decimos nosotros. Uh-huh. Yo estoy orgulloso porque ahora me llamaron la semana pasada que voy a entrar en el hall de la fama de los jugadores de la Fiorentina, uh-huh, al Museo de la Fiorentina, y voy a estar invitado antes del partido con la Juventus, bueno, que estoy también invitado a ver el partido, pero a la gran fiesta que me van a hacer para que yo entre los mejores jugadores de la Fiorentina y de la historia de la Fiorentina en el museo de ellos.
Nada más y nada menos. Por eso era tan importante tener a Daniel Bertoni, porque fue el pionero de todos estos argentinos que hoy vemos por el mundo. Hubo uno que abrió las puertas y fue Daniel Bertoni, y además no solo abriendo las puertas, sino que además marcó el primer gol de un extranjero en aquellos años en Italia. Por eso, porque pasó por Fiorentina, pasó por Napoli, pasó por Udinese también, queríamos hablar hoy con un campeón del mundo del 78, que a nadie se le olvide. Un placer tenerte con nosotros para conocer desde dentro cómo era aquel calcio fantástico de los 80 y los 90. Un placer, Daniel, un abrazo.
No, un gran abrazo, y a medida del tiempo fue cambiando el estilo de juego de los italianos. No sé si para mejor o para peor, pero el cambio de entrar extranjeros le dio otro estilo de juego. Antes era Catenaccio, cada domingo era una final distinta, y donde tenías que estar muy concentrado, era una presión extra porque te marcaban hombre a hombre, tenías que saber salir de las marcas, y verdaderamente para mí ha sido un honor haber jugado no solamente en Italia, sino en España, donde jugué en una institución que hoy por hoy fue mejorando y es muy importante en el fútbol español y en el fútbol europeo. Les doy un gran abrazo, para mí ha sido un gusto compartir mi vieja experiencia en el fútbol italiano, jugar al lado de grandes jugadores y jugar en contra de grandes jugadores. Jugué con Antonioni, jugué con Maradona, jugué en contra de Falcao, de Zico, de Platini, de Boñe, de grandes jugadores que tuve en contra y a favor. Para mí un orgullo haber jugado en esa década que era muy difícil entrar en el fútbol italiano.
Es un lujo y un honor hablar con Bertoni, porque David, si tenemos que charlar sobre la apertura del fútbol italiano al extranjero, como hemos hecho con nuestro último protagonista, qué mejor que hacerlo con el primero.
Desde luego. Es que además, en el 80, cuando se abre la puerta a futbolistas extranjeros, y además les cuesta a los italianos fichar, pues Bertoni es el primero. Y además, como él nos ha dicho, es que marca el primer gol de un extranjero en Italia desde que abrieron las puertas. Y además, después no solo juega en la Fiorentina, que ya nos ha dicho que le va a galardonar, le va a homenajear en las próximas jornadas como uno de los, dentro del Hall of Fame, digamos, el Salón de la Fama de la Fiorentina. Luego se va al Nápoles y juega con Maradona,
nada más y
marcando
nada menos
un montón de goles con Maradona. Y después acaba jugando también en Udinese. Es decir, es que verdaderamente la trayectoria de un campeón del mundo, lo vuelvo a decir, como era Bertoni, pues era muy importante tenerle aquí. La verdad que si hubiéramos querido tener un personaje que se adecuara más a lo que buscábamos, hubiera sido imposible.
Y esto es lo que encuentras cada semana en El Enganche, ya lo sabes. Nos tienes allá donde nos quieras escuchar, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spain Media Radio y en las redes sociales, @ElEnganche. José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. Os decimos hasta la semana que viene, David.
En el 80 abrieron las puertas a futbolistas extranjeros, de uno en uno. En el 83 ya se permite un segundo extranjero. En el 89, justo antes del Mundial que iban a organizar ellos en el 90 en Italia, ya permite un tercero. Todo eso, al final, acabó calando tanto en Italia que hoy quizá el debate sería al contrario. Sobran extranjeros y el golpe que se ha dado a la selección italiana es tan evidente como que se quedó fuera del último Mundial y cada vez le cuesta más competir al primer nivel. Ojalá, y no tardando mucho, podamos hacer un programa de cómo el fútbol italiano volvió a ser de nuevo el número uno del mundo. Porque los que lo recordamos de aquellos años, la verdad que nos dejó un aroma que queremos poder recuperar. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.